RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Aquí inicia Voces Diversas, conversaciones necesarias. Este es un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. En este espacio abordaremos la inclusión y la sostenibilidad como ejes transversales para fortalecer la conciencia y avanzar hacia la co-construcción de un futuro equitativo, justo y respetuoso con las personas y el planeta. Tendremos experiencias, intercambio de saberes y gestión de conocimiento. Bienvenidas y bienvenidos a este viaje sonoro por la inclusión y la sostenibilidad. Cordial saludo, bienvenidas a todas, todos y todas. En este segundo episodio dedicado a explorar la inclusión desde un enfoque diferencial y de derechos, el capítulo de hoy, en nuestra segunda parte, se ha denominado Divergencias con Sentido. Y vamos a regresar con Pilar y Rodrigo para seguir conversando sobre el tema de la inclusión desde el enfoque de derechos y enfoque diferencial en el ámbito cultural y artístico. Entonces, Rodrigo, bienvenido nuevamente a este segundo episodio. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación.
Vale. Entonces, vamos a volver con el tema de accesibilidad. Y es que quisiera preguntarte, para aquellos que desean trabajar en proyectos culturales e inclusivos basados en derechos, ¿qué recomendaciones y consejos les darías para comenzar y tener éxito en esta área, por ejemplo?
Bien, yo digamos que a mí lo que me llama la atención un poco la reflexión tiende hacia ser conscientes de los procesos y de las oportunidades que tiene esto. Creo yo que lo importante, así como lo decía Pili en las intervenciones anteriores, era pues también darnos cuenta dónde es que podemos nosotros pasar las propuestas. Ciertamente la discapacidad no da plata, en el sentido de que hay un sistema que sí consume los intereses de la mayoría de personas en el planeta, en este país, en lo que es así. O sea, tenemos nombres propios, tenemos maneras de que la gente se consume. No, en esos temas no está la discapacidad. Entonces, mi invitación es hacer un rastreo claro y hacer exactamente una identificación clara de las oportunidades que tiene el tema de accesibilidad, el tema de discapacidad, el tema de la gestión en la cultura. Es decir, creo que nosotros, entre comillas, nos podríamos llamar exitosos en ese sentido, porque ya la función lleva, la obra ya lleva más o menos unas 17 funciones. Y eso realmente, en comparación al resto de compañeros con discapacidad, pues es que eso es un jurgo. O sea, es mucha presentación. De hecho, hay obras de teatro hechas por personas sin discapacidad que tienen dos funciones. Y entonces, digamos que lo que hemos hecho nosotros principalmente es identificar en dónde mi trabajo, o en donde las capacidades de Pilar, en donde las capacidades de Don Pedro, de José Richard, de las personas que se quieren dedicar a esto, en dónde están, dónde está mi saber dentro de este contexto tan complejo que es Colombia.
Okay.
Precisamente creo que es por eso que nosotros terminamos acá. Sí, y es en donde identificamos realmente que hay una gran oportunidad, en las universidades, y las universidades que tienen un enfoque diferencial. No en todas nos van a decir que sí, y en muchas nos dijeron que no, no les interesa, y es obvio. Es apenas normal que no les interese dentro del tema, digamos, del capital, no mueve sus estudiantes, no tienen enfoques, sí, tienen otros enfoques. Entonces, digamos, yo sí creo que esa es como la recomendación. Identifique exactamente dónde, para que no pierda el tiempo.
Haga un rastreo, casi claro, que mercadeo de los escenarios posibles. Pero bueno, también se vale tocar puertas, porque yo creo que en la medida que se toquen, sí, claro, puertas, pues generamos la inquietud, como...
Por lo menos.
Sí, o yo creo que generalmente estos temas de inclusión generan un poquito de incomodidad en algunos casos, porque implica un esfuerzo por entender, por aprender, como todo el proceso que nos contabas en el primer capítulo, que te implicó que tú presentaste una propuesta y no sabías de qué estaba, o sea, en qué te metías.
No, y además que termina siendo algunas veces costoso. Para las universidades termina siendo más personal,
Es pero, inversión.
Claro.
Pues yo lo veo como una inversión. No,
claro, la discapacidad es costosa. Pues lo que, o sea, lo que tiene Pilar en la cabeza tiene, ¿cuánto cuesta tus implantes, Pili?
Uno costó 120 millones de pesos y el otro como 80.
Vaya, 200 millones de pesos en la cabeza. Y entonces uno pide guías e intérpretes y evidentemente pues cada persona cobra, pues, pero son 80 mil pesos la hora casi. Si las universidades dicen, uy, no, yo no tengo, sí, entonces es costoso.
Y hay pocos y pocas intérpretes.
Y ¿no? Eso es rapadito, es para este tipo de discapacidad, eso rapado.
Sí.
De hecho, el esposo de Pilar tiene ya una intención efectivamente de armar algo y ponerlo un poco más serio en términos de asociatividad. Que sería buenísimo.
Incrementar.
Claro.
Como estas personas que facilitan la comunicación.
Muchas personas quieren hacerlo, pero no saben dónde. Y terminan en mí preguntándome por qué vieron la obra. Pero yo no sé, yo no soy guía intérprete. Yo me disfrazo de guía intérprete para andar con ellos. Pero yo, es otro tema, ellos son otro tema. Así como yo soy director y ellos son guías intérpretes, cada uno a su tema.
Claro, en sus roles.
Claro,
sí. Y seguramente te ha tocado aprender.
Claro, y ahí más o menos con Pili y que la lengua de señas. Y, bueno, pero,
¿sabes?
Pero no, pero muy básico. Apenas saludarlos y mi nombre. Pero ya con el ¿cómo se llama? Con el abecedario, uno ya más o menos, y con las señas básicas que ellos mismos me han enseñado, buenísimo.
Sí, Pili nos quería decir algo.
El dactilológico. ¿Tú?
Exactamente.
¿Qué es? Cuéntanos.
No, es que lo que pasa es que las personas sordociegas, no todas nos comunicamos de la misma manera.
Claro.
No todos tenemos el mismo sistema de comunicación. Como los sordos, su sistema de comunicación son las señas. Los ciegos pueden tener un braille o hablar verbalmente.
Okay. Sí.
En cambio nosotros pues manejamos, dependiendo de la cómo se adquiere la discapacidad, así también como que miramos qué sistema de comunicación se nos puede adaptar. Yo hace 27 años, cuando no sabía nada, yo pues dije, escríbanme en la palma de la mano, sin saber qué será un sistema de comunicación para las personas sordociegas.
Okay.
Ya después, con los implantes, se me mejoró un poco más la vida, la independencia, la autonomía, ¿sí? Pero dependiendo de los sistemas de comunicación, tienen que, digamos, estar preparados los guías internos. Y sí, como dice el profesor, sale un poco costoso, pero sí, vamos a mirar lo que ofrece el guía intérprete. Pues eso va a compensar, ¿sí? Porque él nos va a ofrecer todo, porque la comunicación, la información, el desplazamiento,
la interacción, sí. es que la comunicación es lo que nos permite estar aquí.
Sí, pero pues todo, yo sé que se basa todo en la economía, ¿sí? Pero si sí, verdad, la sociedad viera que esa persona nos va a brindar a nosotros todo para poder ejercer nuestros derechos y para poder, ¿verdad?, estar en un enfoque diferencial, en un enfoque de igualdad que vamos a tener todos, pues ahí sí no va a haber la discapacidad en nosotros.
Claro que sí. Necesitamos mejorar las condiciones para la población con discapacidad en términos de accesibilidad a muchos espacios, a muchos escenarios. Creo que las universidades nos estamos dando la pela, que estamos haciendo un esfuerzo, no todas, como dices tú, pero algunas, en este caso la UNAD está comprometida. Claro que hay aspectos por mejorar, pero estamos comprometidos y comprometidas con este escenario. Volvemos, vamos a unos cortes institucionales y volvemos con nuestro segundo episodio de Voces Diversas en este tema, en este programa que denominamos hoy Divergencias con Sentido, segunda parte.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Sigue escuchando Voces Diversas, Conversaciones Necesarias.
Bueno, y volviendo con nuestro programa Voces Diversas, en la segunda parte de Divergencias con Sentido, queremos preguntarle a Rodrigo sobre la accesibilidad. ¿Crees que la accesibilidad es un aspecto clave para garantizar la inclusión? ¿Qué tomas de tus proyectos para garantizar que sean accesibles para todas las personas independientemente de sus discapacidades, Rodrigo?
Yo creo que sí, es decir, la accesibilidad, pues es evidente que se necesita para poder hacer procesos de inclusión. Y estábamos hablando de accesibilidad en términos físicos, pero también económicos, es decir, de la accesibilidad a sus derechos, al acceso a la información veraz, y digamos lógica de alguna manera. Y lo que yo hago dentro de los proyectos principalmente es intentar que cada persona con discapacidad o cada persona con sordoceguera tenga su guía de intérprete, digamos que sería lo básico. Buscar espacios que sean accesibles para todo lo que tenga que ver con sus, porque son las ubicaciones, son digamos diferentes, uno son Kennedy, 20 de julio, Suba. Digamos que intento buscar lugares con buena iluminación y digamos cómodos para ellos desde el punto de vista físico. Y yo creo que algo que sí, que hasta ahorita digamos la Secretaría está haciendo, antes corría por cuenta de nosotros, era ponerle guías e intérpretes a las obras. Todo debería tener guía e intérprete, todo, o sea, todo, hasta después que la ley salió, que le pusieron el recuadro abajo. Pero eso es digamos relativamente joven para todo lo que se ha venido haciendo en televisión. Las obras de teatro también debería ser, pero entonces hay una cosa allí, es que las personas con discapacidad exigen eso, pero las instituciones privadas tampoco lo pueden hacer porque no tienen el recurso. Y eso es verdad. Es decir, a mí también muchas personas sordas me han dicho como, ¿y por qué su obra no tiene obras? ¿Por qué no tiene interpretación? Porque no tengo plata para eso.
Porque tiene un costo.
Claro, porque tiene un costo, y tras de que me toca pagarle los guías e intérpretes a los sordos ciegos, ahora me toca pagar. Eso es complicado. Entonces ahí está donde se tiene que hacer realmente, son los convenios en las universidades o establecimientos públicos y privados. Por lo menos esta beca que estamos ejecutando, ya por lo menos la Secretaría dice, si tienen un video, yo se lo interpreto. Porque están cobrando por eso 500,000 pesos, digamos. Y eso es un billete, digamos, para una beca tan corta y tan, digamos, que no es tan de tanto billete. Digamos que eso es claro. Si tienen una presentación aquí en tal universidad, nosotros de pronto le podemos dar un guía intérprete ahí para que ustedes puedan interpretar la obra. Digamos que eso es lo que nosotros intentamos hacer. Obviamente por toda la parte, y eso sí ha mejorado mucho Bogotá, por lo menos lo de las rampas, que tengan alguna accesibilidad. Eso en la reconstrucción un poco de las universidades y de los espacios públicos, sí. No tanto en los teatros son anti personas con discapacidad, esas cosas son, parecen trampas mortales, porque el teatro en Bogotá nunca se pensó para personas con discapacidad, jamás se ha pensado eso. Desde los 70 con nuestro maestro, que en paz descanse, Santiago García, jamás se pensó que iban a entrar personas en silla de ruedas o personas que no vieran o que no escucharan. Pues claro, son fosas y escaleras por un lado, por el otro. No es que un teatro no es nada seguro. Y creo que en eso nosotros hemos estado innovando también, cómo hacer teatro con personas con sordoceguera. La manera como ellos ensayan y se organizan, eso en sí mismo es un proceso de innovación.
Entonces, bueno, ahí hablamos de accesibilidad física, de infraestructura, hablamos de accesibilidad tecnológica también.
Sí.
Hablamos de accesibilidad en términos económicos porque tiene un costo importante. Bueno, interesante, pero quiero que nos cuentes de la beca. Estabas hablando de la beca. ¿Qué es la beca? Cuéntanos, por favor.
Bien, el distrito a través de del portafolio distrital de estímulos, en alianza también con la Orquesta Filarmónica, con el IED, la Secretaría de Cultura, ejecuta anualmente unas becas y unos estímulos. Cada de esos estímulos tiene, digamos, unos enfoques. Estos enfoques son de enfoques diferenciales. Esta precisamente que nos acabamos de ganar es una beca con que se llama Circuit, no, ese es el proyecto. La beca se llama Circulación de Artes Divergentes, no, ese es el nombre de la beca, ese es el nombre de nuestro proyecto. Es Circuito de Expresiones Artísticas de Personas con Discapacidad. Entonces digamos que cada mes, cada año, intentan sacar, hay un rubro específico para eso, el distrito lo tiene ahí y pues digamos que la dividen y dan cierto recurso. Entonces nosotros hemos sido beneficiados precisamente y hemos sido beneficiarios porque siento yo que pues es un proceso pionero. Entonces eso hace que realmente, y yo sí puedo decir que yo sí le he sacado plata al Estado en ese sentido, pero es a punta de participación, ¿sí? Es decir, de proyectos presentados, licitados y pues conjurados, legalmente armados, y nos dan la plata con respecto a eso, y la plata se ejecuta casi que un 80% en ellos.
¿Y hace cuánto se abrieron esos espacios?
Yo conocí Estímulos en el 2014, pero tenía otro nombre, y eso fue gobierno, no me acuerdo. Pero bueno, digamos que el gobierno Petro lo impulsa un poco más, le da más billete, y Claudia efectivamente también reorganiza un poco el asunto.
Aquí en Bogotá. Exacto. ¿Y a nivel nacional conoces otras experiencias de pronto?
Sí, claro. A nivel nacional tenemos Estímulos, pero del Ministerio de Cultura. Ahí también hemos participado, pero en esa no hemos ganado.
¿Y conoces alguna ciudad o tienes algunos aliados o otras comunidades que lo trabajen en otro lugar de Colombia?
No. Digamos que la investigación con respecto a sordociegos, creo que si mal no estoy, somos los únicos. Creo, Pili, me corregirás, hay un proceso en Cali, ¿no? Hay un proceso en Cali, Pili, ¿cierto? Que hacen danza.
Así da.
¿Hacen danza?
Sí. Danza, sí.
¿Qué tipo de danza, sabe?
Folclórica.
Porque estaría chévere.
Es que una vez hicieron como un encuentro de sordociegos y entonces llegaron de muchos lugares y ellos estaban como bailando. Y bailaron, creo que era danza folclórica. Pero yo nunca pude tener una relación directa con ellos. Pero no son formas, digamos que son espacios de entretenimiento. Lo que nosotros estamos proponiendo realmente es un proyecto, no educación formal, pero sí es un proceso
formativo.
Formativo.
El arte.
Y está normado.
Claro.
Entonces, nosotros tenemos nuestras normas y estamos. Y lo que yo intento dictar dentro de los talleres es lo que me dice el Ministerio de Educación que tiene que dictarse para aprender.
Dentro de ese ámbito. Claro.
Claro. Y esa es la tesis de la pedagógica. Es eso, es cómo aprende un sordo ciego teatro por medio de la kinestesia. Entonces digamos que es toda una investigación, o sea, esto va más allá de solamente pongamos a personas con discapacidad a hacer vainas a ver si ellos se distraen. Aquí hay un saber que se está desarrollando.
Totalmente, es toda una exploración.
Claro.
Yo quisiera preguntarle a Pili cómo entiendes y cómo trabajas tu cuerpo en un sentido integral. ¿Cómo preparas tu cuerpo para este proceso de formación, para salir en escena? ¿Cómo preparas tus personajes o tu personaje? Cierto, en esto que para complementar como lo que nos decía Rodrigo frente al proceso formativo, ¿no?
Sí, pues es toda una experiencia bonita porque, como anteriormente yo decía, se lanza uno a retos. Sí. Y digamos, nosotros ya hemos tenido independientemente talleres para de pronto aprendernos o a mover como los árboles, ¿sí? O a desplazarnos por el suelo en el momento en el que de pronto tengamos que retomar ese ejercicio ya en escena, ¿sí? Uh-huh. Y también, digamos, viene la parte de las expresiones de la cara, de las manos, ¿sí? porque tenemos que siempre estar pendiente. Lógico, nosotros no vemos y nos podemos desubicar en un momentico y le podemos dar la espalda al público. Tenemos que estar consciente en todo momento en que le tenemos que dar el frente al público. Y para aprendernos los libretos, ya digamos, pues están escritos, nos lo pasan en braille, o sea, prácticamente yo ya los tengo en braille para en el momento que haya que repasarlos, pues se repasan. Y ya es traer a memoria de pronto ese mismo instante en el que lo vivimos, traerlo a la escena. Es decir, si yo tengo que preocuparme porque qué voy a hacer con mi hijo, ya llevar al pasado mi mente y sentir como la angustia, el miedo, el desasosiego que da que voy a tener un hijo y que no lo voy a ver, que no lo voy a escuchar, ¿sí? Entonces, pues esto principalmente a cada uno de los actores nos ayuda mucho. Y gracias a verdad a los talleres que hemos tenido independientemente, que podemos aprender mucho de ellos.
Ok, entonces es todo un ejercicio de conexión, ¿no? De exploración también. Porque es que a mí me parece interesante, Rodrigo y Pilar, cuando tú dices hay diversidad de discapacidades, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con una diversidad amplia en que, digamos, Pilar es sordociega, pero va a haber una persona que es solo sorda o ciega? ¿O cómo es el manejo ahí que le das, por ejemplo, Rodrigo, al ejercicio?
Digamos que todos son personas consideradas sordociegas, pero como bien lo decía Pilar, no todos tienen la misma condición. Por ende, tampoco tienen los mismos sistemas de comunicación. Entonces lo que hacemos es ajustes razonables tanto en el mismo espacio también y los guías intérpretes, que también en la tesis de la pedagógica se plantea, y es que los guías intérpretes no deben ser objetos simplemente para comunicaciones, es decir, ellos no son el intercomunicador, ellos también hacen parte de un proceso intersensorial del proceso de creación, y eso me parece muy interesante. Entonces ellos saben exactamente cuál es su actor y cuáles son, entre comillas, las mañas del actor, y cómo entiende y cómo escucha, qué tanto escucha, y cuáles son sus, digamos, limitaciones en términos del espacio. Y en ese sentido, ya más o menos en el trabajo de la kinestesia dentro del espacio, ya ellos saben cómo comunicarse, quién escucha más, quién escucha menos. Lo que hacemos simplemente nosotros, desde el punto de vista de formación, es intentar trabajar sobre el lenguaje llano, y es un punto de vista constructivista, ¿sí? Es decir, tenemos en cuenta las condiciones y los saberes que ellos tienen previamente para nosotros sobre eso empezar a trabajar. Por eso es que efectivamente la obra de teatro tiene que ver es con una familia. ¿Por qué? Porque todos los cinco tienen una familia y todos tienen hijos o tienen una mamá y tienen ese problema, entre comillas, problema, o sea, ese tema.
Esa situación
dentro de la discapacidad dentro de la familia. Yo me quise alejar de los textos, porque ¿de qué le sirve a Pilar saber de Shakespeare? Pues bacano, y pues ojalá y vamos a terminar haciéndolo, obviamente. Pero eso desde el punto de vista humano no era el camino, para mí no era el camino. El camino está, pues, reflexiones sobre lo suyo primero.
Digamos, ahí aplicaste el enfoque diferencial.
Claro.
Y las ajustes razonables frente a las condiciones de las personas que quieren hacer arte, que lo pueden hacer, pero que tienen unas condiciones particulares, pues que hace necesario hacer unos ajustes.
Claro, sí.
Y en los métodos.
Y, ¿no?, en base a otras cosas, sí. Es decir, y también es que eso rodea la sordoceguera. Entonces yo les puedo decir que es el teatro especialista para personas sordociegas. Si llega una persona ciega o sorda, evidentemente pues yo no le voy a decir no. Pero que tenga en cuenta que el espacio es para personas sordociegas. Y creo que eso ser tan específico y focalizado en ese tema de sordoceguera es lo que nos ha permitido hacer eso. Porque pues trabajo con personas con discapacidad pues un montón. Y tú sales y en los dispositivos de base comunitaria hay un montón de personas con discapacidad haciendo cosas súper interesantes, de muchas discapacidades. Pero creo que nosotros nos concentramos en eso y entonces, claro, ponemos esa palabra, es decir, nos especializamos en un tema y eso queremos hacer.
Ok, vale, muchas gracias. Esta conversación está muy interesante, yo no quiero terminar, pero vamos a un corte institucional y regresamos con la segunda parte de Divergencias con Sentido.
Ya regresamos a Voces Diversas. Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
What the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bueno, y para cerrar esta segunda parte del programa Voces Diversas, Conversaciones Necesarias, en nuestro segundo episodio Divergencias con Sentido, pues queremos agradecer especialmente a Rodrigo y a Pilar por haber estado con nosotros y compartir su experiencia. Creo que dejamos varias motivaciones en nuestras oyentes. Y gracias a todos ustedes que están conectados, acompañándonos en este viaje por la inclusión y la sostenibilidad, que son dos ejes transversales que tocamos en este escenario, en este subespacio. Así que hasta la próxima, vamos a seguir conversando sobre temas de inclusión y recomendamos que estén atentas y atentos a nuestro siguiente programa. Muchas gracias, Rodrigo y Pilar.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y pues nada, nos vemos en la función. Vamos a tener aquí
Pilar.
Sí, igualmente, muchas gracias y de verdad pues los esperamos en las funciones que se van a realizar este mes de octubre y vamos a pasar la fecha en la información para que estén muy atentos.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.